Las noticias de los lunes aquí en Radio Sefarad. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Bien, pues bien para ser lunes, quiero decirte, porque bueno, los lunes siempre son el día más difícil.
Los lunes, ay, qué difícil es dejar la camita.
Eso es, y empezar la semana, y más aún con este verano, que siempre a uno le apetece, al menos aquí en el hemisferio norte, le apetece hacer otras cosas, no quiere ir a trabajar. Entonces,
las noches se quedan muy cortas.
Se quedan muy cortas, y con este espíritu empezamos estas noticias desmarcadas de la actualidad. Aquí, si hay algo que haya pasado este fin de semana y no hablamos de ellos porque no lo sabíamos, grabamos el programa el viernes, pero también queremos que sean noticias diferentes, esas que no suelen tener cabida durante la semana porque, bueno, otras noticias las ocupan, pero también consideramos que son al menos curiosas, divertidas, diferentes y también efemérides, Jorge, fechas importantes para judíos o para el pueblo de Israel. ¿Con cuál empezamos?
Empezamos con el 10 de agosto, si te parece. En 1891 nacía, y ahora me van a perdonar, en Drunskieniki, que esto queda en Lituania, el escultor, cubista Jacques Lipschitz, que en 1941 se radicó en los Estados Unidos, donde llegó a tener muchísima fama.
Así es, uno de los escultores más, de mayor renombre de la época de las vanguardias. Bueno, un 11 de agosto de 1926 nace Aaron Klug, Nobel de Química en 1982 por el desarrollo de su microscopio electrónico cristalográfico y también sobre núcleos ácidos.
El 12 de agosto de 1452 nace por aquí mismo en España Abraham Ben Samuel Zacuto, que murió en 1510, pero ya en Turquía, porque claro, en 1492 se tuvo que ir. Fue astrónomo, matemático, inventor de instrumental de navegación y asesor del rey Juan II de Portugal.
Vamos ahora con una figura polémica. El 12 de agosto de 1930 nació en Budapest George Soros, graduado en economía en Londres y bueno, hizo su fortuna a través de fondos de inversión. También es conocido como un filántropo y creó la universidad en Budapest, además de ser una figura, bueno, a veces polémica por sus comentarios, ¿no?
Seguramente. Y vamos con el 16 de agosto porque en 1913 nace en Brest-Litovsk, en Rusia, bueno, no es en Rusia, es en Belarus ahora y entonces era Polonia cuando nació en 1913 en Menachem Begin, que fue premio Nobel de la Paz en el 78 por el tratado con Egipto. Líder sionista, fue primer ministro de Israel del 77 al 81 y un personaje muy conocido y aparte fue el primer dirigente que no pertenecía al campo socialista que llegó al gobierno en 1977.
Y otra figura política de gran trascendencia de Israel nació ese día, el 16 de agosto, un poquito más joven, en 1923, en Polonia. Simón Pérez nació como Persky, laureado Nobel de la Paz también en 1994 por el tratado con la Autoridad Palestina y bueno, ocupó diferentes ministerios como el de Finanzas y Exteriores y también fue presidente de Israel.
Presidente y primer ministro en más de una ocasión.
Bueno, vamos ya con esas noticias que decimos que son diferentes, a veces también divertidas. En fin, les hablamos un poco de arqueología, de ciencia y de este tipo de cosas. Y es que, Jorge, científicos israelíes han descubierto que la marihuana favorece la rápida curación de huesos rotos.
Así es, el estudio ha sido publicado en la revista de investigación Ósea y Mineral e indica que los huesos rotos sanaron más rápidos y eran más fuertes cuando los pacientes recibieron el cannabidiol, un compuesto no psicoactivo de la planta. Vamos a explicar
claro. Que
es la marihuana curativa, no la recreativa.
Eso es. Este compuesto, también llamado CDB, no solo hace a los huesos más fuertes durante la curación, sino que también mejora la maduración de la matriz de colágeno, que proporciona la base para la nueva mineralización del tejido óseo. Esto lo ha dicho el doctor Yankel Gavet, de la Universidad de Tel Aviv. Los investigadores aseguran que después de ser tratado el hueso con este componente sacado de la marihuana, el CBD, el cannabidiol, pues será más difícil de romper en el futuro. O sea, no solo ayuda a que el hueso roto se cure antes, sino que hace que sea más difícil que se rompa en el futuro.
Las propiedades médicas de la marihuana aumentan con este nuevo informe científico. En otras ocasiones, Gavet destacó que las formas purificadas de cannabis fueron relacionadas con un mejor control del azúcar en la sangre, que pueden ser eficaces en la reducción de la inflamación causada por la esclerosis múltiple, así como detener la metástasis en muchos tipos de cáncer agresivo, y ya que mata a las células cancerosas en las personas con leucemia y sirve como una alternativa de tratamiento antipsicótico.
Bueno, pues eso en cuanto a
bueno, vemos que el doctor Gabe
terapéutica
conoce mucho de marihuana.
Sí, la verdad es que sí. Hablemos ahora de arqueología, porque arqueólogos han descubierto la puerta de la ciudad de Goliat.
Tienes una puerta alta, ¿no?
Sí. Esos ruinas monumentales de la Edad de Hierro, de la antigua ciudad filistea de Gat, que alguna vez fue el hogar del legendario gigante bíblico Goliat. Bueno, pues fueron desenterrados por las excavaciones de un equipo de arqueólogos de la Universidad de Bar-Ilan.
Bueno, dicen, sabíamos que la ciudad filistea de Gat en el siglo 10 al 11 antes de Cristo era una gran ciudad, quizás la más grande en esta tierra en aquel momento, en la zona de los filisteos. Así lo señaló el líder de la excavación, que es el profesor Aaron Meir, a la revista Life Science.
Sí, según Meir, la puerta monumental se encuentra entre las más grandes que se hayan encontrado en Israel y confirma que Gat era una de las ciudades más influyentes de la región en esa época.
Y cerca de la puerta, el equipo de Meir también desenterró los restos de la extensa muralla de la ciudad, un templo filisteo, trabajos en hierro y cerámica. Mientras que la cerámica guarda el sello distintivo del estilo filisteo, pueden verse también elementos de técnicas en los fragmentos, lo que indica que había entre las dos culturas una interacción mayor de lo que se pensaba. Esto refleja las conexiones intensas y multifacéticas que existían entre los filisteos y sus vecinos. Y yo apunto, Jordi, que la puerta esta será muy grande, pero el pobre Goliat cada vez que entraba se daba con el chichón en, la, sí, en, el, sí, sí. En el dintel, ¿no?
Seguro.
Porque si era tan gigante, me imagino claro, que...
No podría. Oye, Jorge, muchas veces hablamos aquí de cómo Israel enseña a otros países sus innovaciones en cuanto al ahorro eficaz del agua, ¿no? Uh-huh. Por sus condiciones climáticas. Bueno, pues en este caso es a la inversa. Es un chileno el que va a mostrar a los israelíes cómo ahorrar agua. Y es que Juan Pablo Santamaría, que es socio fundador de Lips.in, una empresa de riego inteligente, fue el ganador del concurso Start Tel Aviv 2015 y viajará a Israel para representar a Chile en el DLD Innovation Festival, que se realizará en septiembre en Tel Aviv, con la participación de emprendedores de otros 20 países, además de todo el ecosistema de innovación israelí, uno de los más activos del mundo.
La startup ganadora es una aplicación móvil que permite controlar desde un teléfono móvil o un celular el riego en jardines privados y públicos en forma remota, controlando el aporte de agua de acuerdo a las condiciones ambientales y climáticas, siguiendo las indicaciones de sensores instalados in situ para determinar las particularidades del jardín monitoreado. Es una forma de ahorrar agua y dinero, dijo Santamaría, quien espera promover su empresa en Israel, donde el uso eficiente del agua es un tema crucial y motor de la innovación tecnológica. O sea, Jordi, que esto es una app.
Sí.
Pero una app que te permite gastar, si tú tienes un jardín y tienes un riego automático, pues que no sea automático y tonto, sino
claro,
que sea automático e inteligente. Si tú sabes que hay nubarrones y que está lloviendo, pues que no tengas...
No gastes agua.
Claro,
cuánto agua gastar.
Exacto.
Sí, no hay nada que dé más pena cuando vemos los aspersores funcionando a las 2 de la tarde en pleno verano y pensamos... Se va en todo el agua, ¿no? No va a valer para nada.
Los aspersores funcionando mientras llueve.
También,
eso todavía es peor.
Bueno, seguimos hablando ahora de alguna manera de antropología y también de ciencia, porque un estudio descubre que los chimpancés utilizan herramientas para conseguir comida, igual que los humanos hace 2 millones de años y algunos humanos ahora mismo también.
Claro, es lo que te iba a decir.
Bueno, un nuevo estudio israelí descubrió que el bonobo, que es un tipo de chimpancé, digamos una raza, es capaz de hacer y usar, de hacer, cuidado también, y de usar herramientas para resolver problemas. Y mientras que los simios en cautiverio han sido conocidos por utilizar herramientas básicas, este estudio demuestra que también pueden hacer herramientas más avanzadas y que esta capacidad es más frecuente de lo que se creía.
Sí, en un esfuerzo por comprender mejor cómo los humanos antiguos, también llamados homínidos, llegaron a ser los primeros en usar herramientas en la era paleolítica, hace unos 2 millones de años, el equipo de investigación estudió a un grupo de bonobos machos y hembras. los resultados fueron sorprendentes.
Sí, para el estudio dirigido por el investigador Itai Rothman de la Universidad de Haifa, el equipo observó cómo dos poblaciones de bonobos cautivos y semicautivos en Alemania y en Estados Unidos respondieron a una serie de retos de extracción de alimentos que establecieron. Para uno de los retos, los investigadores mostraron a los bonobos que la comida estaba enterrada debajo de unas piedras y a continuación colocaron materiales naturales como cuernos de venado, palos y herramientas de piedra cerca para su posible uso. Estos fueron utilizados eficazmente como dagas, palancas y palas, según el estudio que fue publicado recientemente. Así que, como vemos, pues no somos tan diferentes para ciertas cosas, ya lo sabíamos, pero bueno, pues sí, hacía falta, queda constatado.
Y yo creo que si en esta jaula hubiera metido a más de un humano, igual no se hubiera apañado.
Igual no se hubiera apañado. Bueno, vamos ya con la frase, Jorge. Este pequeño concurso, ya saben, sin premio, todo hay que decirlo, pero bueno, siempre nos gusta que nos escriban y les animamos a hacerlo si conocen el autor de la frase que les proponemos. Pero bueno, vamos primero con la de la semana pasada, Jorge.
El ocio es el padre de todos los vicios y es el coronamiento de todas las virtudes.
Y la frase era de Franz Kafka. También nos deja el autor checo, siempre nos deja algunas frases de estas. Y la de esta semana a mí me ha gustado mucho. Yo creo que a ti también te va a gustar, Jorge, quizá la conocías. Dice, la música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. La verdad, yo estoy de acuerdo con la frase, esas cualidades únicas que tiene la música. Y bueno, el autor, pues evidentemente es un músico, vamos a dar como pista, pero no vamos a decir nada más. Es un compositor muy famoso y lo dejamos ahí. Y si lo saben, escríbanlo a redaccion@radiosefarad.com. Vamos ya con el archivo de Radio Sefarad, esa pestaña que encontrarán arriba a la derecha. Siempre les animamos porque hay mucho material allí de todos los años que llevamos trabajando, más de 10 años ya, y hay un inmenso material de audio que pueden consultar. También allí encontrarán, por ejemplo, lo ponemos siempre como excusa, varios programas que le hemos dedicado a un autor de bandas sonoras de música de los más prolíficos y más conocidos de Estados Unidos, Jerry Goldsmith.
Bueno,
es el autor, por ejemplo, Jorge, de muchas películas de acción, de muchas bandas sonoras de acción, como por ejemplo Alien o Desafío Total. Pero él siempre ha dicho que en realidad, aunque bueno, son encargos que le hacían y tampoco va a decir que no, porque seguro que le pagaban bastante bien, pero él siempre ha dicho que le gustaban otro tipo de películas más intimistas, y las bandas sonoras que hizo, por ejemplo, para Chinatown o La Casa Rusia, o también L.A. Confidential, uno de sus últimos trabajos más destacados. Es, Jorge, además, uno de los bueno, de las personas con más candidaturas a los Oscar. Los músicos les suele pasar.
Les suele pasar.
Verdad. Porque como, primero, trabajan mucho, se hacen hasta 5 películas al año.
Y trabajan siempre los mismos.
Exactamente, además entre 4 o 5.
O sea que muy poca competencia, en la primera liga.
Digamos. Sí, en la primera.
Luego hay muchísima gente trabajando en esa industria, pero los que son superestrellas de las bandas sonoras son 4 o 5.
Pues sí, 17 nominaciones ha tenido, aunque solo ha ganado en una ocasión, que es por la banda sonora de la película La Profecía. Película de miedo, que bueno, pues también la banda sonora, la verdad es que es espectacular, da bastante miedo. Vamos a escucharla, si te parece, un poquito.
Bueno, pero no tengan miedo ustedes, ¿eh?
Thank you. Y ahora, Jorge, para lo que será noticia, les adelantamos algunas noticias de las próximas semanas. Bueno, siempre nos venimos lamentando, simplemente comunicando que en España, pues en verano, ahora en agosto hay pocas actividades, así que nos trasladamos a Argentina a hablarles de dos actividades que además son realizadas por amigos de la radio, colaboradores frecuentes.
Sí, por ejemplo, los días 15 y 16 de agosto tendrá lugar el sexto simposio internacional de estudios sefardíes, que como tantas veces, como la sexta vez, organiza el CIDICSEF, el Centro de Información y Difusión de la Cultura Sefardí de Buenos Aires. Y este evento se inaugura el sábado 15 de agosto a la noche. Las sesiones tendrán lugar el domingo 15 de 9 a 19 horas en la Universidad Maimónides.
Pues eso, allí en la Universidad Maimónides, pero seguimos en Argentina porque los días 11, 18 y 25, es decir, los martes del mes de agosto, tiene lugar el ciclo de conferencias Raíces de Sefarad. Empezamos por el martes 11 de agosto. Mañana se presentan tres odiseas fílmicas: Novia que te vea, Adiós querida y El pasaje secreto. Las conferencias del martes 11 de agosto corren a cargo de la profesora Rivka Cook de la Universidad Northwestern University de los Estados Unidos.
Y el martes 18 de agosto, Las raíces sefarditas de la población criolla americana, quedará la profesora Esther Kuckerman de Uruguay.
Seguimos con la última conferencia, el martes 25 de agosto, La judería de Jaén y su eco en la diáspora sefardí, precisamente por Rafael Cámara Espósito, que es el presidente de la Asociación Sociocultural de Voluntariado Juventa, con quien hemos hablado en más de una ocasión precisamente de Jaén.
Así que estará visitando Buenos Aires.
Así es. Bueno, otra actividad será Raíces de Sefarad, bueno, perdón, el ciclo de conferencias Raíces de Sefarad desarrolla todas sus actividades los martes, como decimos, de 7 y media de la tarde a 9 de la noche en el salón de la comunidad NCI Emanuel, y bueno, la coordinación corre a cargo de dos buenos amigos de Radio Sefarad, Liliana
y Marcelo Benveniste.
Que son
los editores de Sefarad y los que escuchan aquí cada viernes en el programa Sefarad Magazine Sefardí. Bueno, todas estas noticias justamente en Argentina están relacionadas con el mundo sefardí.
Exactamente.
Que luego no digan que en la Argentina no hay nada para sefardíes, hay muchas cosas para hacer.
Exactamente. Bueno, Jorge, pues nada, que en este punto terminamos las noticias de los lunes. No te digo que nos vemos mañana porque no nos vemos. Te vamos
a dar unos
días libres. Te hemos dado permiso para que descanses un poquito.
Yo tengo agenda de actividades un poco distinta a esta que hemos planteado.
Sí.
Pero bueno,
a pasarlo bien, a descansar. Gracias. Y dentro de 3 semanas ya volveremos contigo.
Eso es.
Ya saben, el martes, de todas maneras, mañana habrá noticias. Por supuesto, aquí en Radio Sefarad será con Raquel, que ya estará de vuelta, y con un servidor. Hasta entonces.